puestos los puntos suspensivos en esta conversación de ascensor que recién poníamos al aire. Típica, ¿no? Hablamos del tiempo primero, después del fútbol, en cualquier momento algún comentarito sobre las internas que
Uruguayo
pasaron.
Uruguayo promedio.
Bueno, saludos.
Las internas, las futuras.
Ya escucharon las voces, paso a presentar formalmente a Karina Rovarese, buen día.
Buen día.
María Simón, ¿qué tal?
Hola.
Juanir Sartú, ¿qué dice?
Muy bien, buen día.
Llegó a tiempo, Gonzalo lo destaca desde el otro lado. Y Gonzalo Pérez del Castillo.
Muy buenos días.
¿Todo bien?
Y yo aclaro que hemos perdido elegancia. En este martes hemos totalmente
todo por un Emiliano, comentario fuera de lugar,
por un comentario fuera de lugar. Nos recibió elegantemente con una golilla, un pañuelo de seda.
Lo voy a defender ahora desde un punto de vista fallo.
No, pero así muy se llama, tiene razón, pero muy elegante. Y ahora a raíz de comentarios infelices nuestros.
Eran elogiosos, en realidad.
Eran
comentarios estereotipados, diría yo. Tú lo acusaste de...
No, acusarlo jamás.
Sí, no, fue una acusación.
Dije que le daba un aire de aristócrata inglés. Por el lado de los joteros.
Es un lindo pañuelo que ahora está arriba de una silla. Muy bonito pañuelo.
Esperemos que se decida ponerse...
Wow, ahora esto es peor. Se lo quiere llevar. No le bastó con burlarse, sino que se lo quiere llevar.
Son Sartú, es una golilla, no es un pañuelo.
¿Qué podríamos decir de la gorra de pana de Gonzalo Pérez del Castillo, no?
Y también.
Que tiene frío, pobre hombre.
Que lamentablemente es muy necesario.
Mejor dejamos esas consideraciones y vamos a lo nuestro.
En las partidas de casa, uno lleva el pañuelo, el otro la gorra.
El Frente Amplio postergó hasta el próximo lunes la definición sobre cuándo se sancionará la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. De todos modos, en la bancada del oficialismo ya cobra fuerza la postura de esperar a que culmine el ciclo electoral para aprobar esta norma. Les habíamos informado, la bancada del Frente Amplio tenía previsto resolver ayer si el proyecto pasaba inmediatamente al plenario del Senado o se esperaba para ese trámite hasta después de los comicios. Ocurrió que Rafael Michelini, que es el principal propulsor de la postergación, no pudo asistir debido a un problema de salud, y por ese motivo la bancada optó por postergar el tema para el próximo lunes, de modo que Michelini pudiera estar presente y defender su opinión. La postura de Michelini, que es defendida en general por el astorismo y apoyada por Tabaré Vázquez, ya parece tiene mayoría en el oficialismo. Según fuentes de la coalición que consultó en Perspectiva, el Partido Socialista y la vertiente artiguista van a apoyar esa postergación. El MPP está dividido, pero también votaría por un aplazamiento. ¿Cuáles son los principales motivos para no tratar ahora, no votar ahora en Cámara el proyecto? Bueno, la campaña electoral, si es oportuno sacar adelante un texto de estas características con las urnas por delante, y sobre todo las dudas sobre la eventual inconstitucionalidad de algunas de sus disposiciones. ¿Cómo están observando este tema? ¿Quién empieza? María, Gonzalo.
Yo puedo empezar un poco.
María.
Una primera aproximación. Yo la conozco bastante. Incluso participé en algunas partes de esa ley que ya a esta altura puede ser distinta. No creo que esencialmente distinta. Y me parece que es una ley correcta, que se parece a la mayoría de los países que tienen una ley de servicios de comunicación audiovisual, que encara el tema de los servicios de comunicación audiovisual en forma genérica, que destaca el hecho de que el espectro es propiedad pública y por lo tanto no es poseíble, ni comprable, ni heredable, lo que se dan son concesiones, y que sobre todo estimula la diversidad en el uso por parte de las personas. No veo yo, pero yo no soy jurista, dirán ustedes, fue consultada con juristas en forma bastante abundante y no se detectaron inconstitucionalidades. Por supuesto, creo que siempre está bien consultar, siempre está bien ver que sea constitucional, pero esta postergación me parece más bien inoportuna. Hay una convicción fuerte, fue discutida, fue elogiada por el redactor de la libertad de expresión de la ONU, por Human Rights Watch, por el Comité de Protección de Periodistas y por Reporteros Sin Fronteras y alguno más, no solo por su texto, sino por el proceso que se siguió, que fue altamente participativo.
Sobre la ley, me acuerdo que hablamos acá en alguna otra tertulia, creo que no era esta la que yo estaba, y dimos nuestro punto de vista, y yo tiendo a pensar como María en la mayoría de los aspectos. El problema que parece plantearse ahora no tiene tanto que ver tal vez con los contenidos específicos, sino con los momentos en los que se están votando y cómo se están votando ciertas cosas. Más allá de quién tiene la razón, si es inconstitucional o no, que finalmente lo dirá la Suprema Corte de Justicia, si eso llega a suceder, es cierto que al Frente Amplio electoralmente no le conviene ahora enfrentar otro de esos otra de estas planteos de constitucionalidad luego de, ¿cuántas fueron? La de los impuestos rurales, por lo menos dos o tres, ¿no?
La ley de Pluna.
Uh-huh. Bueno, por lo menos
la ley que anuló la ley de caducidad, tres, ¿no? Tres ejemplos,
tres,
por lo menos.
Tres por lo menos. Creo que eso deja una fea sensación de que tal vez los parlamentarios no lo están haciendo bien, y no quiero decir que no lo estén haciendo bien, deja la percepción. Me parece que a eso apunta tal vez el Frente Libre Cereño cuando pide no discutirlo ahora y dejarlo para después de las elecciones. Otro punto diferente es el que plantea Mieres, y en ese capaz que después me detengo más específicamente, que es el de votar algo que tiene que ver con un tema electoral en periodo electoral y sin las mayorías necesarias que se necesitan para votar temas
cosas,
electorales.
Dos cosas las que dicen.
Sí, son cosas diferentes.
Yo le dejo la derecha al representante del Partido Independiente.
No estoy acá.
Y viene como
representante del Partido Independiente,
pero
con mucho gusto lo represento.
Pero yo sé que él tiene.
Información interna.
Y su candidato está en las cuchillas con esto, así que ¿para qué le hablas?
En las cuchillas y subiendo. Trepando. Bueno, yo, a diferencia de María, creo que esta es una ley que después de haber escuchado a Mujica decir que. Al presidente Mujica decir que si venía una ley sobre ley de regulación de ley de medios la tiraba a la papelera y al vicepresidente decir que la mejor ley de medios es la que no existe, descolgarse con una ley con 180 y pico de artículos que regulan absolutamente todo y que depende del poder ejecutivo, me parece que es totalmente fuera de lugar. No que no esté de acuerdo, y en eso estoy de acuerdo con María, de que yo creo que los medios de comunicación son públicos y que tiene que haber mecanismos claros y objetivos para evitar, sobre todo, que grupos económicos se apoderen de estos medios y tengan un instrumento más para hacer pesar su voluntad en la sociedad. Y creo que esto tiene que ser regulado, pero no con este grado de minuciosidad, porque en estas cosas es mejor no pecar por exceso, es mejor pecar por omisión, es decir, dejar más libertad. Esto es fundamental, es vital para la democracia. Y me parece que hay un aspecto ahí. María dice que esto fue consultado con juristas y con gente de la sociedad civil y algunos expertos internacionales. Pero lo que pasó, María, fue que no fue consultada con los partidos políticos. Y esta ley es fundamental para la política en el Uruguay. Tiene que ver con la ética de la política, los medios de comunicación y cómo se articula eso con el accionar de los partidos políticos. Es fundamental. Y no ha sido discutido. No ha sido discutido con los partidos políticos. Entonces no pueden sacar esta ley de la galera. Y dejo para lo último la objeción que decía Karina. La asignación de los tiempos de los medios de comunicación 3 meses antes de una contienda electoral de esta manera que tan burda.
Estás hablando del capítulo del proyecto en el que se asigna espacios gratuitos para la publicidad electoral en televisión cable y radio para los distintos partidos políticos.
Pero que le da casi un monopolio al Frente Amplio por la forma en que se hace, en que solo se tiene en cuenta la votación de hace 5 años atrás. Digo,
sí, en concreto, perdón, que esta vez interrumpo con conciencia, pero tenemos que decir los minutos, ¿no? 45 minutos para la cuenta que se hace, 45, quedaría en 45 minutos para el Frente Amplio,
26 para el Partido Nacional,
14 o 15 para el Partido Colorado
y 2 para el Partido Independiente.
De acuerdo a los votos de la última elección.
Es la proporcionalidad de la representación parlamentaria.
Es la misma que usa la Corte Electoral.
No, sí, claro, es cierto.
Lo que pasa
es diferente.
Lo que pasa es que son dos cosas distintas.
Futuro, ¿no?
Cuando digo.
Mi objeción fundamental, una última cosita, es que está bien que se tome en cuenta la proporción, porque no puede ser que cualquier persona que aparezca y que no represente a nadie tenga el mismo tiempo que los demás. Normalmente en los países lo que se hace es que una parte se hace proporcional y otra se le da a las nuevas figuras que surgen políticamente la oportunidad de poder también expresar lo que ellos piensan. Perdón, no ha venido.
No, al revés. A mí me parece que el momento es muy complicado para aprobar una ley, es decir, que modifica el régimen de distribución de los tiempos gratuitos en televisión en plena campaña electoral. Es complicado. Y esto hace...
Perdón, no modifica, introduce un sistema que hasta ahora no existe, ¿no?
No, ahora no existe, pero modifica el régimen. Es de un régimen en el cual la libre contratación de cada uno del tiempo que quiere pasa a...
Ahora existen espacios públicos.
Tiempos.
Ahora existe, no, ahí está, ahora no existe espacio para la publicidad electoral gratuita de los partidos políticos, pero en los medios
en los
de comunicación
medios
que pertenecen al Estado.
En los medios privados no existe nada, es un régimen de libertad y de contratación. Pasamos a un régimen que está regulado, en el cual va a haber minutos gratuitos. Me corrigen cosas que es lo que estoy diciendo.
Estoy diciendo que existe algo
estoy
existe.
Siempre hay un régimen que pueda tener mayor o menor regulación, pero en definitiva hay un mecanismo. Hasta ahora no había un sistema de tiempos gratuitos en los canales privados. Pasaría a verlo si se aprobara esto. Eso genera problemas en un periodo electoral, porque es modificar las reglas en el medio de la competencia. Me parece que tiene que ver el riesgo de esto es que debilite los grados de confianza en la convivencia, en definitiva, entre los partidos. Me parece que puede ser delicado y que el precio de aprobar esto sea muy caro. Eso por un lado. Por otro lado, yo creo que más allá del tema de los minutos y de cómo se adjudican, primero algo, ¿no? No creo que se pueda seguir el criterio de que los votos determinen, o sea, que haya una correlación directa entre los votos y no importa de qué elección, y el tiempo de exposición o de publicidad. Por una simple razón, porque eso es consagrar el statu quo, ¿no? Es decir, si los partidos minoritarios no tienen oportunidad de hacerse oír, siempre le estamos dando un predominio al partido dominante. Yo no creo que el objetivo de una distribución democrática de los tiempos sea reproducir el régimen de los ya existentes. Y la última cosa que creo es que no se habla tanto de los contenidos. Hay quienes lo dicen, pero hay algunos aspectos de los contenidos, es decir, de la regulación de los contenidos de los medios que están establecidos, ya sea bajo el argumento de la moralidad, de la protección de los menores, o a veces de la antidiscriminación, o sea, de la corrección política. Hay algunas normas que hay que, por lo menos en las últimas versiones que yo he leído, inciden en los contenidos. Potencialmente podrían permitir incidir o gobernar o limitar los contenidos que los medios de comunicación pueden dar. Me parece que es un tema que no se le ha dado suficiente importancia y a mí me preocupa.
A mí me parece, empezando por el final, que la parte de los contenidos yo diría que es de las mejores de la ley, porque no limita, garantiza. La parte de los menores y el usar a los menores como vehículo de consumo es casi igual a la de todos los países. La protección al menor, por otra parte, ya existe. Y el darle lugar a la producción uruguaya e independiente, que son dos atributos distintos, es una manera de dar un estímulo muy importante a la producción audiovisual en general nacional. No me refiero solo al cine, sino a toda la producción audiovisual, pero en particular al cine. Y es una manera de promover la cultura, porque a veces hay que ir a buscar a la gente a la casa, en cierto modo. Hay muchos lugares que son de entrada gratuita o muy barata, pero la gente simplemente no se siente interpelada, no se siente llamada. Es una manera de mostrar qué es lo que hay. La parte de contenidos no me parece prohibicionista, sino más bien por la vía del estímulo.
No, yo no me refiero...
La he leído cuidadosamente y me parece bien.
Yo no me refiero a lo que se habla de estímulo a la producción nacional. Me refiero a los contenidos...
Independiente, que no es lo mismo.
No importa.
No, para mí es muy distinto.
No hablo ni del independiente ni de la dependiente. Hablo de los contenidos, de los valores que regula. Es decir, cuando se dice que no puede haber violencia, que no haber morbosidad, que no puede haber...
De 6 de la mañana a 22 horas.
De 6 a 22 horas. Prácticamente no podés emitir ninguna película de ningún lado, ni independiente ni independiente. Si se pusieran a aplicar rígidamente los códigos, lo mismo cuando se dice que están prohibidos los contenidos discriminatorios.
Se supone que la gente que lo aplique es sensata, por ejemplo.
Pero esa es una suposición tuya. Cuando uno legisla debe suponer que... Cuando uno legisla debe suponer que hay insensatez. Así como cuando legisla supone que hay ladrones y supone que hay gente que no va a querer cumplir sus obligaciones, también hay que pensar que hay gente que se desborda con la autoridad.
Ya hay protección al menor y en las mismas horas en casi todo el mundo. y todavía se aplica poco, porque se pasa en la sinopsis de la parte más morbosa de la película.
Sí, pero también habría que ver hasta cuándo los niños no pueden ver películas, porque no todo contenido erótico, no todo contenido de violencia es necesariamente negativo o riesgoso, sino lo que generamos son unos chiquirines que viven en...
De
en,
todas
una
maneras,
pseudo, en una
ya,
pseudo
ya
campana de cristal.
Y no quiero encasquillarme en eso. Insisto, me parece que la parte de contenido lo que hace es darle oportunidad a la producción nacional. Otro que quería decir es que podría ser una concesión de tipo caballeroso, digamos, y eso yo nunca lo voy a criticar, él no aprobarla hasta las elecciones. Pero habría que tener un compromiso de aprobarla enseguida después de las elecciones, porque bastante se trabajó, se dio lugar realmente a todo el mundo, el que no participó fue porque no quiso. Y en cuanto a los partidos políticos, más se haría en transparentar la financiación, que nunca se ha querido. Yo diría que si es por caballerosidad está bien, si es por, en cierto modo, miedo a los medios, que están realmente ahora en muy pocas manos, que ahora en este momento tenemos una situación oligopólica.
Pero así...
Y no es que el peligro sea la monopolización, estamos en la cuasi monopolización.
Es cierto.
Si es por miedo, repito y retomo, sería casi la prueba del 9 de que esto hay que hacerlo. ¿Se entiende?
Lo que me parece que tenemos que discutir hoy es eso justamente, la conveniencia del tiempo y la conveniencia de que todo esto esté junto. Porque sería, en algunos casos, bastante más sencillo discutir la parte de la publicidad electoral, por ejemplo, como, no sé, una ley. Yo veo que algunos de estos sectores de temas son leyes en sí mismas en las que se podría tener acuerdo separándolas. Yo, en general, tiendo a estar de acuerdo con que la regulación de contenidos es deseable, pero es como una utopía. Porque todo lo que se puede hacer en los canales abiertos...
¿Por qué decís que es deseable?
Es deseable que los canales abiertos no te pasen pornografía de 6 a 22. Es deseable todas esas cosas, que lo hicieran por propia autorregulación. En los hechos no sucede. Ahora, si viene el gobierno e intenta, el gobierno, el Estado, e intenta regularlo, pongamos que lo puede regular, que tiene un organismo así, veedor, tremendo, que está mirando cada cosa, que es muy difícil.
Bueno, concretamente, la Institución de Derechos Humanos está de acuerdo con esa
pero protección. Pero estoy diciendo, pongamos que lo puede hacer. Eso no nos asegura en absoluto que ninguno de nuestros niños no tenga acceso a todo ese material en la cantidad de otras fuentes que sí tiene hoy donde entrar. Y que no hay forma de regular, porque ningún Estado individual por ahora, y ojalá que siga así, puede regular Internet hasta en sus últimas consecuencias. Eso no quiere decir que esta ley sea absolutamente inútil. Yo creo que sí hay que dar parámetros, porque hay que dar reglas. La otra pregunta que dejo acá planteada con respecto a los oligopolios, y yo estoy de acuerdo, necesitamos algunas reglas con respecto a eso. Ahora, ¿no es muy contradictorio que este propio gobierno le haya dado los canales digitales a las mismas empresas, que les haya dado prioridad absoluta, no que se los haya dado, sino que le haya dado prioridad absoluta para mantener estos oligopolios? Yo ni siquiera lo estoy calificando de bueno o malo. Por un lado se mantienen los oligopolios y por otro lado tengo una ley donde quiero... Tampoco voy a terminar acá con los oligopolios, porque lo que estoy haciendo es regular contenido, no oligopolios. Entonces, tenemos como varios temas de discusión dentro de una gran ley que yo creo que tiene muchas cosas buenas. Que yo creo que tiene muchas cosas buenas, pero permite todas estas discusiones paralelas.
Cerramos por hoy el tema con Gonzalo. Volvemos a él.
Sí, tres cositas. De acuerdo con la segunda intervención de María, puntualizando algunas cosas, yo creo que uno de los problemas de esta ley es que todo queda muy directamente bajo la órbita del Poder Ejecutivo. Creo que esa es una cosa que habría que revisar. La otra es, María, tú mismo decís, fue consultado con mucha gente, pero los partidos políticos no sienten que hayan sido debidamente consultados.
Y sobre todo no están de acuerdo.
Y me parece que es una cosa demasiado importante.
No pueden comprometerse.
Hace a la ética de la política, y creo que tienen que ser consultados de una manera distinta como se han consultado hasta ahora. Y tercero, totalmente de acuerdo contigo. Yo no solo estoy de acuerdo con que habría que prestarle más atención a la transparencia de la financiación de los partidos políticos, sino que creo que cómo se financian los partidos políticos debería ser público antes de la elección.
Pero eso, eso no tiene nada que ver con este proyecto.
Es una derivación que están haciendo ellos.
Tiene que ver por el tema de la publicidad, que quiero decir que me parece muy mal que es una disposición distinta para los públicos que para los privados.
No, no,
eso
yo lo menciono porque
el rol de los canales públicos como herramienta política.
Igual esta ley en particular no colabora a la transparencia, en el sentido de lo que uno que hace es dar una cantidad de minutos asignados. El resto de la publicidad que pongan o de dónde saca el dinero dependerá de otra ley que la vienen discutiendo desde hace 2 décadas y que nadie se ha puesto de acuerdo.
No se animan.
No.
Está bien.
Está bien, ¿qué es lo que está bien?
De haber sido interrumpido como he sido.
Una vez más. ¿Qué te faltaba decir?
No, bien eso. No, como María mencionó lo de la transparencia, decirle que estamos absolutamente de acuerdo con eso. Yo creo que si se transparentaran quiénes son los que están financiando a los grandes partidos políticos uruguayos, creo que habría algunos cambios en cómo la gente vota. La gente pensaría 2 veces antes de votar a algunos partidos, sabiendo de dónde les viene la financiación.
Sí, yo soy medio escéptico sobre las posibilidades de transparencia. No sé si no habría que limitar los espacios publicitarios que se pueden usar.
Pero esa, estimados, es otra discusión.
Esa es otra discusión.
¿Qué falta decir?
No mencionamos en todo, creo que tú lo dijiste capaz que
la introducción, sí, pero a ver.
Que todo esto surge porque el propio candidato a presidente del Frente Amplio considera que no es lo mejor discutirla ahora, y obviamente yo no sé cuáles son sus razones intrínsecas para pedirle esto a su partido, pero quiero creer que tiene que ver con una cuestión de momento político y no porque esté en desacuerdo con una ley que su partido viene discutiendo desde hace muchos años y que viene planteando. Él dirá, otra declaración de inconstitucionalidad no nos viene bien, y tampoco nos hace bien tal vez a nuestra imagen estar discutiendo un tema electoral en el que podemos quedar como que nos estamos beneficiando 2 meses antes de las elecciones.
Con los medios de comunicación.
Y también.
Con los que manejan los medios de comunicación en plena campaña electoral.
Y la declaración de inconstitucionalidad la íbamos a sacar. Eso es claro.
El Partido Independiente. Estás aludiendo a lo que ha advertido el Partido Independiente.
Sí, difícilmente.
Que si el proyecto se aprueba en el Parlamento, va a presentar una acción de inconstitucionalidad por el capítulo ese de la asignación de la publicidad gratuita en los medios.
Pero ojo que, por lo que dice María, que habría que tratarlo inmediatamente después de las elecciones, el Partido Independiente también. También ya ha dicho que aún tratado inmediatamente después de las elecciones va a presentar ese recurso porque están las departamentales después.